En Herrian damos betagarri al mundo rural alavés.
Martes de Patrimonio, y esta tarde nos vamos de visita al Museo Diocesano de Gasteiz. Sí, hoy visitamos la capital. A veces tenemos estas excepciones, pero porque siempre hay alguna razón y relacionada con nuestros pueblos. Bueno, este museo abrió sus puertas hace 25 años en la Catedral Nueva. Y sí, Herrian está en la capital porque la mayor parte de esas obras que se exponen, las 700 obras de este centro museístico, proceden de muchos de nuestros pueblos. Y tenemos curiosidad por conocer algunos de ellos, y también porque es una forma de que, bueno, si no tenéis plan para, por ejemplo, el próximo fin de semana, que hay un viernes festivo de la Inmaculada y de la Constitución, pues bueno, podemos también aprovechar para visitar esa obra de arte que está en nuestro pueblo. Un recorrido guiado de la mano de los técnicos vamos a realizar y de los responsables de este museo junto a la Florida. Entramos a la nueva SEO.
Silencio es la norma de todos los museos, y en este caso vamos a romper ese silencio aquí en la Catedral Nueva de Vitoria-Gasteiz. Está con nosotras Susana Arecha, que es responsable de Patrimonio Artístico de la Diócesis y también historiadora de arte. Susana, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, ¿cuántas piezas hay en este museo que pertenecen a nuestra zona rural?
Pues la mayor parte de las piezas. Es un museo que se va surtiendo de muchas piezas de parroquias rurales, que como sabemos todos, pues están dejando de tener culto, tienen culto justamente el día del patrón o de la patrona, y entonces pues hay peligro para su conservación y para su supervivencia. Y entonces, bueno, pues se traen aquí. Otra cosa es que no estén todas expuestas, porque tienen que tener el valor artístico suficiente como para ser museizables.
Un museo vivo entonces, ¿no? Porque cada X tiempo se cambia, ¿no? También.
Totalmente vivo. Con estas más de 700 piezas, pues incluso las que están expuestas salen y entran algunas veces a lo largo del año. Por ejemplo, las cruces procesionales, Ali, Manzanos, Samaniego. Llega el Corpus y salen, terminan las fiestas religiosas y vuelven. Y eso no ocurre en casi ningún museo.
¿Qué representación hay mayor del territorio, digo, en piezas aquí?
Bueno, pues yo creo, sin haber hecho un cálculo matemático, ¿verdad? Que de la zona de Cuartango, Urkabustaiz, hay bastantes piezas. Porque, claro, una zona con una cantidad enorme de pueblecitos que van perdiendo habitantes, pero todos tienen su iglesia.
Parroquias y sus ermitas, muchas.
Claro, claro. Y entonces, bueno, pues se han traído, no ahora, desde hace mucho tiempo, pues piezas importantes para que todo el mundo las disfrute, y también esas personas que muchas veces se han trasladado a Vitoria y que vienen buscando, esto estaba en mi pueblo. Que todo el mundo sepa que lo que se trae al museo, se trae al museo, que no va a desaparecer ni nada por el estilo.
Y hay gente que viene a buscar la pieza de su pueblo, ¿no?
Pues sí. A ver dónde está esto, y si no está, les explicamos que está en el depósito. Incluso, si nos lo piden, con tiempo se les presenta todo.
O sea, avanza que en breve igual se va a exponer, ¿no?, en el museo también, ¿no?
Sí, claro, si se va a exponer, eso lo comunicamos inmediatamente a los párrocos y les invitamos a que animen a su gente, a sus feligreses, y que les hacemos, siempre estamos dispuestos a hacer visitas guiadas. De hecho, hacemos muchísimas a distintos grupos poblacionales, pero a mí me encanta que vengan de los pueblos, que venga el autobús de Santa Cruz de Campezo, que ha venido varias veces, o que vengan de Rioja Alavesa, o que vengan de otros lados.
Eso, que se metan en la página web, ¿no?
Y que lo... Pues desde que tenemos página web también es un medio importante para ver la colección y sobre todo las novedades. Pues ahora acabamos de colocar una pieza muy famosa, el San Fausto de Ujanda. Bueno, pues aparece en las novedades de la página web del museo y de la Delegación de Patrimonio Histórico Artístico de la Diócesis.
Perfecto. Susana, ¿si te parece, vamos a ver el San Fausto?
Vale, de acuerdo.
Bueno, Susana, tenemos enfrente una figura de plata Y esto nos lleva a Montaña Alavesa, ¿no?
Sí, concretamente a Bujanda. Bueno, pues precisamente como antes hemos hablado de la versatilidad de este museo con las piezas, porque hay muchas que son todavía de culto, este es un caso. El relicario, porque esto es un relicario.
Es un relicario.
Sí. Es un relicario de plata del siglo XVI, maravilloso, único, porque tiene la figura de San Fausto Labrador con su azada. En fin, pues en el centro, a modo de corazón, en su portezuela, ahí está la reliquia. Realmente esta escultura en plata, por la cronología, es muy miguelangelesca. Esto se ve muy bien en el rostro, las barbas que nos pueden llevar un poco.
Que lo dices, sí, vale.
Al Moisés, ¿no? Uh-huh. Entonces es ese momento final de, bueno, de un renacimiento avanzado con mucha influencia italiana. Evidentemente, pues es una donación, la gran devoción a San Fausto se mantiene hasta el día de hoy.
Se mantienen las romerías.
Las romerías.
Los catalanes también que.
El Lérida que vienen, al otro lado, ¿verdad? De la sierra.
De Jalavesa también acude, de Llanada.
Que venían desde La Braza, en fin, y que allí tienen, ¿no?, el cuerpo incorrupto. Sí. Pero esta pieza tan hermosa, que procesiona. Suele dormir, vamos a decir dormir, el otoño-invierno en el depósito diocesano. Pero este año la hemos ubicado en una de las vitrinas de la sección de La Plata para que todo el mundo la pueda disfrutar. Y además el párroco de Santa Cruz de Campezo, que es el de Bujanda, lo sabe, le encantó y así puede animar a su gente para que se acerque un día y vean al San Fausto realmente en una vitrina muy digna con una iluminación especial.
Buenas tardes, soy Fran Fonseca, técnico del Museo Diocesano de Arte Sacro.
Y estamos enfrente de una serie de tablas policromadas. ¿De qué parte del territorio?
Sí, así es. Estamos delante de 7 tablas con la técnica de temple al huevo y pertenecen a la iglesia de San Andrés de Tortura. Uh-huh. Para quien no lo sepa, Tortura está al oeste de la Sierra de Badalla, la zona de Cuartango, pertenece al municipio de Chavarri de Cuartango.
¿Al huevo?
Sí, es una técnica a la que se usa la yema de huevo con pigmentos. Y se extiende muy bien, cubre muy bien, pero bueno, es una técnica que tiene sus inconvenientes. Una vez que se seca ya no puedes trabajar, no se puede mezclar verdaderamente. Tiene sus ventajas e inconvenientes, cubre muy bien y aguanta muy bien el paso del tiempo, la técnica.
Y en el momento que lo recuperasteis, ¿en qué situación estaba? Claro, me imagino que luego tuvo que pasar por el proceso de quirófano, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, estas pinturas han sufrido bastantes avatares, ¿no? Se restauraron en el año 93-94. Bueno, está en un estado regular, algunas bastante bien. Se restauraron en el año 93-94. Estas pinturas fueron robadas en el año 75 y recuperadas un año después. Se iban a subastar en Bilbao y un anticuario de Vitoria alertó a la diócesis de esto y bueno, de esta manera consiguieron recuperarlas, ¿no? Y después, bueno, pues ya no se volvieron a dejar allí, sino que se guardaron y luego se han restaurado, sí.
Escenas religiosas, por ejemplo, así atisbo la Anunciación, ¿no? Pero hay más.
Sí, sí. En la parte de arriba podemos ver escenas de la vida de la Virgen, la Anunciación, el abrazo, la adoración, el nacimiento y la Epifanía o la adoración de los magos. Uh-huh. Y abajo había 4 tablas, se conservan solo 3, son parejas de santos. Uh-huh. La razón por la que no se conserva la que está en la parte inferior izquierda es que, bueno, en 1735 un visitador pidió que se hiciera una sacristía en la iglesia. Y bueno, como es una iglesia de una sola nave del siglo XIII, pues se les ocurrió hacer la sacristía, digamos, como a continuación de la cabecera. Y entonces la puerta de acceso, pues digamos, estaba en la parte izquierda, a la altura de donde estaba esa pintura. Sí. Entonces se retiró esa pintura y debió extraviarse porque no se conserva, no hay noticia de ella.
Cosas que se hacían en otros tiempos, ¿no? Hoy en día son impensables.
Claro, eso es, sí. Entonces, pues,
bueno, hacía, la verdad sí. Es que, claro, uno ve estas piezas, que aparte del tamaño y la dimensión que tienen, y en aquellos tiempos tenía que impresionar colgadas en la iglesia también, ¿no? Porque aquí, bueno, este edificio es mucho más grande, pero una iglesia de pueblo, digo que es una obra importante para un pueblo pequeño, ¿no? Como Tortura.
Sí, sí, así es una obra buena, tiene colores muy vivos, es un buen, o sea, era un taller se supone que de aquí, el que lo hizo. Y sí, se conserva, pues ya digo, bastante bueno. Está el temple, es una técnica que aguanta muy bien.
Muy bien, ¿no?
Sí, que se hicieron hace estos de finales del siglo XV o comienzos del XVI, quizá.
Predomina el rojo, ¿no?
Sí, es el rojo vermellón, azul, lapislázuli, y estos colores en aquella época eran muy corrientes. Si uno se fija en las pinturas de la época, se ve que predominan estos dos colores, que eran mucho más caros que el resto, mucho más.
Sí, evidentemente, sí.
Sobre todo en la
también la cosa de modas, ¿no? Bueno, con lo que hoy decimos modas, claro.
Sí, bueno, unas modas que duraban mucho tiempo, ¿no? Pero sí eran colores, entonces, muy valorados y tendían a hacerse planos. A nosotros esto es una cosa que nos sorprende y en las visitas siempre lo digo, porque sorprende que, bueno, es que no tendían a hacer los planos, no a mezclarlos, ¿no? A que se viera pues ese color que había costado tanto dinero, ¿no? Tanto el rojo como el azul, lapislázuli o ultramar, ¿no?
Sí. Pues, sí. Muchísimas gracias.
De nada.
Susana, enfrente tenemos una pieza distinta a las que tenéis en el museo, que pertenece a una de las Orgollenas de Agurain, de Alangua.
Bueno, se trata de un sagrario de piedra, es un cubo de 222 kilos, de una piedra caliza que...
Compacta, ¿no?, por lo que veo.
Bueno, es un sagrario, luego por lo tanto se abre la portezuela, como ves, que es metálica y tiene su hueco, evidentemente, en el interior. Pero es un bloque único, eso es. Y precisamente por su tipología, por su materialidad diferente a las otras piezas, pues la hemos elegido, y porque es una de las últimas adquisiciones que se han hecho para este museo. La parroquia de Alangua antiguamente pues tenía este sagrario. Luego, después del Concilio de Trento, cambia toda la liturgia, los sagrarios suelen ser de madera embutidos en los retablos, y tenemos noticias documentales en la diócesis de cómo desde principios del siglo XX... el párroco de entonces, pues quería, claro, retirar este sagrario de piedra, venderlo realmente, pues para llevar a cabo unas obras necesarias, sí, en la techumbre de la parroquia. No se le da permiso, porque en ese sentido pues se consideraba que debía conservarse, y luego ya desaparecen las noticias sobre él hasta que tenemos noticia, ya muchísimo más recientemente, en los años 90, de que en la casa, antigua casa cural, en unas obras ya pertenecen, pues es un propietario privado, aparece esta pieza embutida en la pared. Y entonces nosotros la recuperamos, la compramos, se restauró en el servicio de restauración de la Diputación Foral de Álava, y bueno, desde el 3 de julio de 2017... está ubicada en el museo. ¿Por qué nos importaba? Pues no. Primero, porque es recuperar patrimonio. En segundo lugar, porque no tenemos expuesto ningún sagrario de piedra en este museo. Y por la cronología, porque es finales del siglo XV, es un sagrario gótico, pero que además conserva, como puedes ver, parte de la policromía, sí, en rojo.
Llama la atención en rojo.
Y sobre todo la puerta original en arco conopial y talla escultórica de motivos vegetales y florales alrededor de la portezuela. Entonces, parte del anagrama de Cristo, que vemos exactamente en la parte superior. Entonces, esta pieza se recuperó, consideramos que fue una, vamos a ver, una suerte el haber llegado pues a tiempo y conseguir también pues esos fondos desde el obispado para ponerla en valor y limpiarla, consolidar la pintura. Y luego, pues el mayor problema fue realmente la colocación, porque tiene un gran peso, está a una altura y tiene que estar perfectamente sujeta.
Sí, que es un sagrario distinto a los que conocemos en el territorio. Fíjate que yo, desde mi ignorancia artística, al principio pensaba que era un armario clavero que no tiene nada que ver, pero es un sagrario, desde luego, que nunca he visto. Y, sí, y me llama el colorido rojo también.
Eso es, a veces solemos abrir la portezuela para que las visitas guiadas, para que la gente lo vea. Pues claro, estas piezas suelen perder precisamente la portezuela. Hay algunas pues, que están huecas. Hay algunos sagrarios góticos en el territorio histórico preciosos y mucho más grandes. Por ejemplo, el de la parroquia de San Prudencio de Armentia, a un lado, maravilloso.
Pues vamos a la siguiente pieza.
Técnica del museo.
Bueno, nos acaba de decir Susana que venimos a donde la protagonista. ¿Quién es? Preséntanosla.
Estamos en la sección lienzo del museo. Hemos saltado hasta el siglo XVII y estamos delante de la Inmaculada de Alonso Cano.
¿Por qué esa importancia?
Bueno, de hecho está catalogada, o dicen los expertos, ¿no?, que seguramente es la mejor Inmaculada que pintó Alonso Cano, granadino. Seguramente la pintó sobre 1650, en la época en la que estaba en Madrid. Y bueno, y que tiene una serie de características esta Inmaculada que no responden hasta a las que se habían pintado hasta entonces, ¿no?
¿Características como, por ejemplo?
Bueno, pues características, por ejemplo, que va de rojo, cuando normalmente el vestido suele ser blanco en otras Inmaculadas, sí, como tenemos aquí atrás la de Puche o la de Sur. Sí que es verdad que sigue los criterios de Pacheco, de la Virgen Niña, representa una Virgen jovencita, 12, 13 años, pero normalmente suelen aparecer también con la mirada mirando hacia abajo, como tenemos también las esculturas de Pedro de Mena o de Villabrilla y Ron, que podemos ver ahí atrás, pero esta, si nos fijamos, parece que nos está mirando.
Sí,
tiene otra cara,
lado,
sí, eso es, y está en contraposto, que es también, bueno, característico, pero nos mira de una manera. Sí, es verdad que sigue también, pues bueno, una serie de esquemas romboidales, en forma romboidal, que es más estrechita arriba, más anchita en la parte de abajo, y bueno, se caracteriza sobre todo por esto, y bueno, porque suelen aparecer una serie de los elementos que aparecen con las Inmaculadas. En este caso ya solamente se resumen a los lirios y las azucenas. Bueno, esta Inmaculada, no lo hemos comentado, pero bueno, procede de la parroquia de Berantevilla.
Eso te iba a decir, claro, que es un lujo que está... que ha estado en nuestro medio rural, ¿no? O sea, que como así aterrizó este cuadro allí, ¿no?
Sí, pues parece ser que Fray Pedro de Urbina y Montoya la encargó precisamente para llevarla a su pueblo natal. Él era de allí, ilustre persona, fue, por ejemplo, arzobispo, virrey, capitán general de Valencia, también arzobispo de Sevilla. Estuvo en la corte, de hecho fue una de las personas que Felipe IV le encargó que fuese precisamente a Roma para tratar el tema del dogma de la Inmaculada,
Concepción.
Aunque bueno, finalmente no pudo ir por enfermedad, entonces parece ser que él mismo fue el que encargó esta obra.
Yo
para...
una en mi pueblo,
eso
además,
es.
Ya conociendo las líneas artísticas de la época, ¿no? Pues que sería algo bueno para su pueblo.
Eso es, que no sabemos si realmente luego fue consciente de lo bueno que era, es decir, porque realmente es una Inmaculada reconocida y espectacular. La obra, hasta 1921, estuvo en Berantevilla. El entonces obispo, Egido Igaray, fue a visitar la parroquia y la vio. Digamos que fue el que la descubrió y se dio cuenta que era una obra importante de Alonso Cano, y entonces la trajo ya a Vitoria. Estuvo en diferentes sitios, en lo que eran los museos de aquí, hasta que ya, bueno, en 1999, cuando se inaugura el museo, finalmente sí que ya viene al museo como tal.
Pues Rebeca, muchísimas gracias. Y es verdad, es una Inmaculada totalmente distinta, que yo he estado en la escuela, a los pies de una Inmaculada durante mucho tiempo, en la escuela rural. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.